Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Viena y las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán y Estados Unidos como principales antagonistas.
Es por eso que entrevistamos al investigador argentino Martín Martinelli, profesor de Historia Contemporánea y doctor en Ciencias Sociales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El tiempo corre y a pesar de los anuncios de estar muy cerca de salvar el acuerdo nuclear, las negociaciones continúan de manera intensa en Viena, sin conclusiones definitivas, tras meses de estancamiento en las conversaciones y acusaciones cruzadas.
Sobre la mesa está el llamado Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo internacional creado en 2015 sobre el programa nuclear de Irán.
El pacto incluyó a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, sumados a Alemania y la Unión Europea.
Bajo el acuerdo, Irán limitaría sensiblemente su programa de energía atómica a cambio de que Occidente levantara las sanciones contra Teherán.
Sin embargo, en 2018 y de manera unilateral, Estados Unidos anunció su retiro del plan bajo la presidencia de Donald Trump y puso en marcha una serie de sanciones contra Irán con repercusiones que se extienden hasta el presente.
Este viernes 4, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que la prisa de las negociaciones de Occidente para llegar a un acuerdo nuclear no puede impedir el cumplimiento de los propios límites que ha impuesto la República Islámica, incluidas las garantías económicas.
Para conocer más sobre esta situación y el alcance de las negociaciones en Viena, en Telescopio consultamos al investigador argentino Martín Martinelli, profesor de Historia Contemporánea y doctor en Ciencias Sociales.
El entrevistado.
Martín, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Es un gusto recibirte. ¿Habrá humo blanco con el llamado Plan de Acción Integral Conjunto o a pesar de las distintas presiones y declaraciones de intención, crees, Martín, que la concreción no está tan cerca como se anuncia?
Me parece que en cierto sentido puede leerse que estaría cerca un nuevo acuerdo. El tema es que ya llevamos un proceso de dilación bastante largo y hay que recordar que Estados Unidos se retira del acuerdo unilateralmente en 2018 y ahora comienza, digamos, por fuera estas nuevas conversaciones con las demás potencias, pero aparece un nuevo factor, es decir, se intensifica la situación de conflicto, de enfrentamiento entre Estados Unidos y sus seguidores anglosajones, sobre todo en el caso de Inglaterra, diferente es la situación o la postura de Francia y Alemania respecto al conflicto de Ucrania, que por un lado opaca un poco o saca de la hoja de ruta, al menos de las líneas principales de los medios, la situación del pacto nuclear con Irán, pero no deja de ser una situación muy importante y al mismo tiempo hay que ver cómo influye, cómo refracta en este pacto nuclear esta situación de tensión que se está viviendo en estos momentos.
Escuchábamos hace unas horas al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos asegurar que se están logrando progresos significativos y que los próximos días van a ser cruciales. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Irán dijo que el acuerdo nuclear está sujeto a garantías para Teherán. ¿Cuáles son los obstáculos más complicados, ¿no? Ya estamos en casi la octava ronda de negociaciones que se están manteniendo en estas conversaciones en Viena.
Me parece que el obstáculo principal es que Estados Unidos, al utilizar esa herramienta de las sanciones unilaterales que utiliza con Irán, que utiliza con Rusia y con cualquier país que no esté alineado a sus políticas, como forma de presionarlo. En este caso, Irán es un país central como potencia regional. No debemos olvidar que también, en el sentido de la nueva ruta de la seda, ha tenido un pacto de 25 años firmado con China, por un lado, entonces tiene un acercamiento con la Organización de Cooperación de Shanghái fundada en 2001 y se lo ha aceptado muy recientemente como un nuevo integrante. Entonces, las presiones y sanciones, tanto europeas y estadounidenses, pero a las cuales siguió en muchos casos Estados Unidos, han hecho que Irán tenga un vuelco y un acercamiento hacia estos países que mencionaba. Por supuesto que lo que pide Irán es tener un desarrollo energético nuclear, que en sus inicios fue también alimentado por parte de Estados Unidos, pero ahora las presiones de Israel y de, sobre todo de Israel y de Estados Unidos, para que no tenga un proliferamiento nuclear en cuanto a el desarrollo de armas nucleares, ha ejercido cierta presión. Entonces, me parece que Estados Unidos debería, en ese sentido, tratar de aminorar esas sanciones o quitar esas sanciones para que Irán vuelva a la política que venía cumpliendo desde 2015 a rajatabla en cuanto al desarrollo. Entonces, eso es lo llamativo, entre comillas, de que Estados Unidos se haya retirado del pacto.
Y en base un poco a lo que estás exponiendo, ¿es posible volver al acuerdo nuclear de 2015 luego del retiro de Estados Unidos en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump? ¿O se deben buscar caminos alternativos?
Me parece que es posible porque Irán está sufriendo el golpe, por supuesto, de estas sanciones económicas, además de crisis económicas que lo afectan de por sí, pero lógicamente el estrangulamiento de su economía por parte de estas sanciones no lo beneficia en ningún punto. Entonces, ya había habido una disposición al diálogo con estas potencias, y lo que me parecería que hay que destacar o algún aspecto clave es que hay una doble vara respecto de lo que hace, por ejemplo, Israel, que tiene energía nuclear desarrollada, pero no se adhiere a los tratados de no proliferación y no acepta tener esos desarrollos, y hay un tratamiento diferente, también podríamos agregar en ese sentido a Arabia Saudita, a quien Estados Unidos vende tecnología militar, o incluso los últimos submarinos nucleares que le vende Estados Unidos a Australia. Entonces, hay una diferente forma de tratar a los países que buscan tener un desarrollo nuclear. En el caso de Irán, lógicamente, está en una competencia por la hegemonía regional, junto con Turquía, Arabia Saudita e Israel, por ejemplo. Pero, como decía, estos acercamientos que tiene con Rusia y China me parece que pueden inclinar la balanza para que se vuelva al sendero del pacto nuclear tal como estaba planteado, porque lo había aceptado desde un primer momento. Entonces, había cumplido con las prerrogativas de ese pacto, había cedido a ciertas pretensiones, porque en una zona tan convulsionada tenía desarrollos nucleares que fueron afectados por ataques a diferentes científicos nucleares por parte de Israel, a diferentes reactores, incluso los que están bajo tierra, por lo cual me parece que juega un rol importante esa presión que ejerce Israel sobre Estados Unidos, y hay que ver cómo juega eso para que se pueda volver al pacto como estaba previsto.
Martín, en base a las sanciones y distintas presiones que están recayendo en estos momentos en Irán, ¿le toca mover a Estados Unidos? Estamos en un momento histórico en donde la administración de Joe Biden tiene la oportunidad de revertir lo ocurrido bajo el mandato de Trump. ¿Le interesa hacerlo realmente?
Me parece que busca un acercamiento, sobre todo por esto que está sucediendo en Ucrania, por cómo está visto en la política interior de Estados Unidos, donde se prevé que pierdan las legislativas y también se prevé una vuelta del trumpismo. Entonces, en ese sentido, lo que busca es tener algún éxito exterior, sobre todo por cómo se observó la salida del año pasado de Afganistán, los reveses que tuvo, más allá de que Estados Unidos buscó reconfigurar Medio Oriente en estos últimos 20 años, donde buscó descomponer algunos de los estados laicos más significativos, más relevantes, como Siria, Irak, Libia, a su vez otros conflictos en la región. En el caso de Irán, en esta situación es también tener dentro de esa política exterior que se afloje un poco esa tensión y como había cumplido inicialmente con todo lo que se le pedía en el pacto y ese acercamiento con esas potencias que evaluaban su situación, digamos que Irán en su mayoría a nivel político está dispuesto a seguir con las tratativas.
Martín, hablábamos al comienzo sobre el desarrollo y proliferación nuclear. Las negociaciones llevaban meses estancadas, desde Europa se insiste en que se acaba el tiempo. Mientras tanto, el uranio se sigue enriqueciendo. ¿Hay un verdadero riesgo nuclear?
Esa es una cuestión que hay que tocar cuidadosamente, me parece, porque lógicamente a la compra de armas que hay en la región, porque digamos que Irán hay que verlo en el conjunto de Medio Oriente, donde es una de las zonas de mayor compras de armamento, es decir, está muy relacionado la venta de petróleo, es decir, los países exportadores del petróleo y los países de esta región, que es una zona geoestratégica fundamental con el Estrecho de Hormuz, con su cercanía a otras potencias nucleares como India, Rusia, Pakistán, China. Es decir que esto lo que le beneficiaría, digamos, entre comillas, a Irán es posicionarse de forma que no lo busquen destruir directamente. En cierto sentido podría compararse esto con Corea del Norte, que tiene un desarrollo nuclear. Entonces eso sirve como una especie de freno a los intentos y amenazas que tuvo en su momento Trump con ambos países, es decir, en esto sumo a Irán, porque no es una fuerza militar desarrollada de manera, digamos, extensiva en el caso de Irán. Entonces, digamos que sería una carta como para que no se comience un ataque directo sobre Irán, que sería, digamos, catastrófico. En ese sentido, como digo, Israel sí tiene armamento nuclear y prefiere o puja para que eso no pase en Irán. Entonces, que tengan armamento nuclear es más que nada un poder disuasorio, me parece, porque más allá de los tratados de no proliferación, hasta el momento, además de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde Estados Unidos ataca directamente a población civil, una vez que la Unión Soviética tiene el armamento nuclear, se convierte en una situación de equiparación, donde hay potencias que igualan una a otra y donde se toma con mayor cuidado ese país potencia nuclear, porque son pocos los países, unos 9 países que tienen armamento nuclear. Entonces, creo que hasta ahora se pudo manejar con cuidado y tiene que ver con una cuestión de sentarse en una mesa de negociación de manera diferente al tener un desarrollo de energía de armamento nuclear, digamos. Por lo menos esto podemos analizarlo hasta ahora. No se llega a una confrontación de esa naturaleza, por suerte. Entonces creo que es un elemento que lo para de otra manera frente a otros contendientes. Y en el caso de Medio Oriente, me parece que esa carta podría utilizarla para no ser un país invadido, porque solo analizando los últimos 20 años vemos cómo han ido convirtiendo en estados fallidos la fragmentación de ciertos estados muy cercanos a Irán. Si bien Irán salió fortalecido en algunas situaciones, por supuesto que también ve con cierta desconfianza que estuvo nombrado en la hoja de ruta como uno de los principales enemigos. Y hasta ahora se lo combatieron en, digamos, fuerzas cercanas o fuerzas aliadas a Irán en otros campos, pero no directamente a Irán, aunque Israel sí, como decía antes, atacó bases de desarrollo nuclear iraní, centrales nucleares, y a esto no respondió de la misma manera Irán, lo mismo que cuando se mató a Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak. Cuestiones que podrían haber desencadenado una guerra o un ataque a buques iraníes por parte de drones de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz. O sea que hubo situaciones conflictivas que por suerte no desencadenaron en un conflicto mayor, pero esto, a veces hay conflictos que están en estado latente o hay alianzas y diferentes grupos minoritarios o más grandes en el Medio Oriente, que eso entra en ebullición y por eso tenemos conflictos que duran tantos años o países desmembrados, que creo que fue una política que se denominó de caos constructivo entre Israel, Estados Unidos y también con el apoyo de Inglaterra para, digamos, tratar de reconfigurar, como decía, el mapa de Medio Oriente.
Martín, revisando los mercados internacionales me encuentro con que el petróleo está sufriendo un vuelco repentino ante la llegada inminente de la vuelta, ¿no?, de Irán al mercado. Irán podría sumar 1 millón de barriles de petróleo por día a la oferta global. ¿Tú crees que esto puede afectar el tablero en la relación de fuerzas a la hora de negociar? Te pregunto esto porque Irán lleva desde el año 2018 sin poder exportar su crudo tras las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Sí, esos cambios son en un sentido aleatorio porque también lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, pero cuando digo Ucrania estoy nombrando también a las potencias occidentales y sobre todo a Estados Unidos porque tienen un apoyo muy fuerte ahí, desequilibra también la producción y con las sanciones unilaterales y a las que se les suman las sanciones que se le están imponiendo ahora a Rusia, también modifica el precio del petróleo que sufre varios altibajos en los últimos años, así como lo sufrió también en la pandemia por el descenso de consumo, pero hay que recordar ciertas conversaciones entre dos de los exportadores más grandes como Rusia y Arabia Saudita, donde tienen que ponerse de acuerdo a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más los otros que están incluidos en ese grupo. Entonces, siempre hay un tira y afloje respecto de los precios del petróleo y por eso también hay ciertos desarrollos en esos países que basan su economía en la exportación de hidrocarburos. En el caso de Irán, también es una potencia productora de gas y tiene reservas gas, tanto gasíferas como petrolíferas, que lo ubican entre uno de los países más importantes en ese sentido, por lo cual creo que siempre existen esos manejos en los precios del petróleo y por muchos momentos es cambiante. Y creo que ahí hay que ponderar la relación que tenga Irán, como con el caso de China, que China es el máximo importador de petróleo, por lo cual ese pacto de 25 años lo acerca y le asegura el desarrollo de infraestructura, la inversión en infraestructura por parte de China, y por eso mencionaba a la nueva ruta de la seda. Hay que ver cómo eso queda afectado por lo que está sucediendo en la zona de Ucrania, porque a China le conviene que sea una zona pacificada. Tanto Rusia como China tienen relaciones con la mayoría de los países de Medio Oriente. En el caso de Estados Unidos se suponía que estaba en una, además de estar en una cierta decadencia hegemónica que lleva bastante tiempo, prometía un retroceso dentro de Medio Oriente a partir de la política del pivote asiático, es decir, de apuntar todo hacia Asia y sobre todo hacia China. Entonces, los cambios en los precios del petróleo, por supuesto que varían a estas economías que se basan sobre todo en la exportación del petróleo, pero hay variantes y hay trabajos muy importantes en los últimos años.
Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas, profesor de Historia Contemporánea, investigador. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias, Alejandra. Nos vemos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Me parece que Estados Unidos debería, en ese sentido, tratar de aminorar esas sanciones o quitar esas sanciones para que Irán vuelva a la política que venía cumpliendo desde 2015 a rajatabla en cuanto al desarrollo. Entonces, eso es lo llamativo, entre comillas, de que Estados Unidos se haya retirado del pacto.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.